Plasencia es esta acción que hacemos con Bartolo Luque de la Universidad Politécnica de Madrid y Fernando Ballesteros del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Creo que hoy está con nosotros Bartolo. Bartolo, buenos días.
Buenos días, Pepa. ¿Qué
buenos días? Días. Yo siempre digo, por si acaso, me equivoco. Nunca sé si está Fer o estás tú. ¿Qué tal, Bartolo?
Pues muy bien.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues a Fer y a mí nos gusta más la cocina que el cuarto de baño, así que te voy a llevar a la cocina.
Bueno, me parece bien.
Mira, hace poco más de 50 años, la empresa estadounidense Raytheon Manufacturing Company,
¿sí?,
dedicada básicamente a equipos militares, obtuvo la patente de un electrodoméstico que hoy es de lo más corriente.
¿A qué electrodoméstico te estás refiriendo?
Tú escucha.
A ver. Ya lo sé, a los no microondas,
fácil,
a los no microondas.
Fácil.
Sí, pero has dicho que la empresa se dedicaba a asuntos militares.
Sí, la invención del horno microondas es un ejemplo clásico de serendipia, que parece que sea el nombre de una enfermedad de la piel, ¿no? Pero
sí,
es
pero
una
no.
forma de decir que es un descubrimiento inesperado. En 1946, hace ahora 60 años justos, pues uno de los científicos de la compañía, Perry L. Spencer, observó cómo mientras él estaba ahí trasteando con un radar, se le derretía una chocolatina que llevaba en el bolsillo.
Ah, ahora veo la conexión militar, ¿eh?
Sí, el radar ahí estaba.
Uh-huh.
Él estaba experimentando con magnetrones, que son generadores de microondas. Frente a este evento, pues cualquiera de nosotros hubiera puesto el grito del cielo y pensado en la factura del tinte, ¿no?
Sí.
Pero la mente preparada del científico asoció microondas a calentamiento y al poco Spencer pues ya estaba probando con todo tipo de alimentos en una caja metálica estanca que estaba provista de un magnetrón. Había nacido el primer prototipo de horno microondas.
Bueno, y ya que estamos, cuéntanos qué son las microondas, ¿no?
Bueno, la luz y las ondas de radio son ondas electromagnéticas, ¿no? Pues las microondas también lo son.
Sí.
Las primeras nos resultan familiares, pero en realidad, aunque mucha gente lo desconozca, pues las microondas también inundan nuestro entorno.
¿Por ejemplo?
Pues se utilizan en los radares de la policía en tráfico.
Sí.
También se utilizan para medir la altitud en los aviones o para hacer mediciones topográficas. De hecho, en estos momentos estamos rodeados de microondas más que en ningún otro momento de la historia de la humanidad, porque la telefonía móvil y gran parte de las comunicaciones por satélite dependen de ellas.
Oye, ¿y por qué calientan los alimentos las microondas?
Pues cuando bombardeamos agua con microondas de una determinada frecuencia, sus moléculas entran en lo que se dice resonancia, se ponen a vibrar como locas. Y moléculas vibrando, pues es igual a calor. Solo algunas moléculas, como las del agua, las grasas o, por ejemplo, los azúcares, responden vibrando a la exposición frente a microondas. Pero, sin embargo, las moléculas de otras sustancias no. Esto nos permite, por ejemplo, calentar comida en un horno microondas sin que el recipiente que la contiene se caliente
claro,
a su vez.
¿No? Claro. Bueno, pero cuando hablabas de móviles, he pensado que siempre se pone como ejemplo de penetración rápida tecnológica al móvil, ¿no? Aquello, una penetración rapidísima. Pero el horno microondas es un ejemplo clarísimo también de cosa rápida, ¿no? Implantación
sí, sí, sí.
rápida.
Los primeros hornos microondas caseros no llegaron a comercializarse en Estados Unidos hasta el 67. Y ya en 1976 superaron a los vajillas.
Fíjate, ¿y en España?
Pues los hornos aquí tardaron más. Los domésticos desembarcaron en nuestro país a finales de los 70 y fue mucho más lento que en Estados Unidos. Más de 20 años después de su introducción en nuestro mercado, pues tan solo había un 20% de hogares españoles que disponían de microondas, mientras que, por ejemplo, en Inglaterra ya tenían un 50%.
Oye, ¿por qué eso? Qué curioso.
Pues en parte por el precio, que para aquel entonces valían 500.000 pesetas del ala. Pero además, España ostentaba un muy bajo consumo de alimentos congelados, como país occidental, tan solo 1,6 kilos por habitante y año.
Yeah.
Y encima los tecnófobos de turno, amparados por la mala prensa que se labró la palabra radiación asociada a la guerra atómica, pues hablaban de los efectos nocivos de los alimentos preparados en microondas.
Bueno, todavía se oyen algunas voces al respecto, ¿eh?
Sí, entonces se hablaba, por ejemplo, de cáncer, incluso de alopecia o impotencia sexual, ¿no? El revuelo entre los consumidores llegó a tal nivel que la Organización Mundial de la Salud, en 1992, decidió hacer un comunicado público que decía textualmente que las microondas usadas en la preparación de alimentos no producían sustancias tóxicas o efectos nefastos para la salud.
Bueno, le habremos hecho caso porque ya es un elemento cotidiano en las cocinas, el microondas, ¿eh?
Sí, eso gracias a los nuevos hábitos sociales y a los precios, ¿no? Actualmente el 80% de los hogares españoles pues dispone de horno microondas y se estima que en estos momentos más de 200 millones de ellos están funcionando en el planeta.
Ajá.
Pero si te parece, vamos a escuchar otro sonido que está muy asociado a microondas.
A ver. Uy, Es el sonido inconfundible de las palomitas de maíz en el microondas.
Sí, sonaba bien, ¿eh? He de agradecer a uno de mis alumnos, Ignacio Pérez, que junto a su padre Ramón hicieron esta grabación. De hecho, las palomitas de maíz y los huevos fueron los primeros alimentos con los que experimentó Spencer. Uh-huh. Y de hecho, parece ser que las palomitas fueron la primera comida preparada deliberadamente para microondas.
Oye, ¿por qué suenan de esa manera tan característica las palomitas?
Pues como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Cada grano de maíz está formado por un núcleo húmedo de almidón que está rodeado por una cáscara dura. Cuando el grano se calienta, el almidón empieza a tomar una consistencia gelatinosa. Y el agua del interior comienza a convertirse en vapor. En cierto modo, cada palomita se convierte en una especie de olla a presión. Uh-huh. Hasta que la cáscara ya no puede contener la presión del vapor de agua y revienta con ese sonido tan familiar. En ese momento, entonces, el agua escapa en forma de vapor, arrastrando al almidón. La expansión es muy rápida y el aire que está alrededor, circundante, lo refresca. Y forma la sustancia esta inflada y mullida que conocemos como palomita.
Sí, pero no todos los granos revientan, ¿eh?
Pues no, entre 10 y el 12% de los granos no se transforman. Si es un poco ratilla, los puedes recuperar. Lo metes en agua, le das con una cucharita y se puede mover a utilizar.
Bueno, no me llames Pancracio. Oye, recuerdo que propusiste uno muy curioso, un experimento muy curioso un día con tranchetes de queso, ¿no? Para medir la velocidad de la luz.
Sí, quería acabar.
¿Podías proponer algún experimento con microondas y palomitas?
Sí, muy rápidamente, ¿no? Y quiero dedicarlo a mis alumnos de estadística, de hecho.
Venga.
Vamos a hacer aparecer la distribución normal de probabilidad con un microondas.
Bien. Y ¿puedes explicar primero qué es esto? Porque
sí, claro.
Bueno, de entrada no estamos muy metidos en la cuestión.
Bueno, la distribución normal es una de las distribuciones de probabilidad más importantes de estadística, como mis alumnos ya saben. Entonces, aparece, por ejemplo, cuando estudiamos tamaños de organismos o de partes de los cuerpos de los organismos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las tallas de los humanos. Pues imagínate que estamos viendo la talla de los hombres en España y todos ellos están alrededor de 1,30 m, la mayoría. Habrá luego gente muy enanita y gente muy muy grande, ¿no? Y eso tiene un gráfico muy característico que es simétrico, se parece a la sección transversal de una campana. Esa es la distribución normal de probabilidades.
Bien. Oye, ¿qué tiene que ver esto con las palomitas? Porque no me acabo de enterar, ¿eh?
Bueno, te voy a poner el sonido de las palomitas, ¿vale? Que es un sonido que duraba un minuto 50 segundos y lo hemos condensado en 20 segundos y quiero que observes, suena mucho más agudo, quiero que observes cuántas palomitas van petando a medida que pasa el tiempo.
A ver.
Al principio suenan pocas palomitas.
Sí.
Llega un momento central en que hay una gran explosión de muchas palomitas y finalmente eso decae.
Sí.
¿De acuerdo? Pues otro estudiante, Daniel Maldonado, hizo un análisis contando cada 10 segundos cuántas palomitas iban sonando, cuántas estallaban. Y representó los datos en una gráfica. ¿Y qué apareció?
¿Una distribución normal?
Eso es.
Ah.
Me parece un experimento precioso y además al final te acabas comiendo las palomitas.
Eso es lo mejor que tiene el experimento, que al final te puedes comer el material con el que estás experimentando. Bartolo, muchísimas gracias. Un besito y me voy al cine.
A ti, Pepa.
Adiós. María José.